Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En la isla de La Palma, la lava está ya a 800 metros del mar, según los últimos cálculos. Esta mañana estaba justo al doble de distancia, por lo que se espera que, si avanza a este ritmo, pronto alcance las aguas del Océano Atlántico. De momento, lo que han hecho las autoridades marítimas es ampliar la zona de exclusión, la zona por la que no se puede navegar alrededor de la isla, por lo que pueda pasar en ese momento, cuando entren en contacto la lava y el agua del mar. Los datos del satélite Copérnico hablan ya de más de 500 casas destruidas, casi 19 kilómetros de carreteras cubiertas, y la ceniza cubre una extensión superior ya a 1.500 hectáreas, lo que equivale a 1.500 grandes estadios de fútbol. ¿Y qué hay del parón de actividad de unas dos horas que ha tenido el volcán esta mañana? ¿Qué significa este hecho? Bueno, pues no se sabe si el magma busca una nueva ruta de salida o si hay un tapón en alguno de los conductos. Los expertos están intentando analizarlo en medio de una gran incertidumbre. Hemos hablado hace unos minutos en Mediodía COPE con Pedro Antonio Hernández del Instituto Volcanológico de Canarias.
Es verdad que este parón en la actividad eruptiva nos ha sorprendido a todos, ¿no? Ya que, aunque es verdad que la tasa de emisión de magma había disminuido en las últimas 24 horas, pero el haber parado así tan de golpe es verdad que nos ha sorprendido, ¿no?
La subida de precios que estamos sufriendo será temporal, eso al menos es lo que dice hoy el Banco Central Europeo. Pese a haber superado el 3% de inflación en la zona euro, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, llama a la calma y asegura que la tasa anual va a seguir por debajo del 2%. Y España se está convirtiendo en destino preferido para los llamados nómadas digitales. ¿De quién te estoy hablando? Pues de los trabajadores, que son jóvenes, la mayoría de los casos, que no tienen problema en coger su ordenador e instalarse en cualquier lugar del mundo para seguir teletrabajando. Una figura, la de los nómadas digitales, que se ha disparado en muchos puntos de nuestro país, especialmente en las Islas Canarias. Susana Moneo, muy buenas tardes.
En lo que llevamos de 2021 se han triplicado las reservas. Vienen sobre todo de Europa, principalmente alemanes, franceses e ingleses. Son jóvenes entre 25 y 35 años con alto poder adquisitivo, profesionales que buscan un lugar confortable para trabajar, excelente tecnología y forma de vida agradable. Canarias es un destino favorito. En el resort Origomar, en Fuerteventura, lo saben bien. Javier Buch es su director.
Por las mañanas solían trabajar y luego pues se iban a los núcleos más urbanos que tenemos alrededor, se reunían también de otros hoteles, el poder adquisitivo era bastante alto, se cogen clases de surf y continuamente están haciendo actividades.
Es un fenómeno que va a continuar y muy interesante porque generan un gran movimiento económico.
Y han quedado en libertad los 12 primeros detenidos por los altercados en los macrobotellones de este fin de semana en Barcelona, coincidiendo con las fiestas de la Merced. La Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para ninguno de ellos. Se les atribuyen delitos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y también daños. ¿Y recuerdas cuando ibas a un concierto al aire libre como los de antes? Pues desde hoy volverán a ser casi iguales, al menos en la región de Murcia. El gobierno de esta comunidad ha decidido suprimir el número máximo de asistentes a eventos multitudinarios, eso sí, en espacios abiertos, en espacios al aire libre. Estamos hablando de conciertos y festivales de música, donde el público podrá estar de pie y sin necesidad de guardar el metro y medio de distancia, aunque sí tendrá que llevar la mascarilla puesta. Te cuento también que los peluqueros y centros de estética de toda España se han manifestado hoy frente al Congreso para pedir la bajada del IVA. Son los únicos considerados esenciales que tienen un IVA de lujo del 21%. Y como sabes, pues muchísima gente acude a estos centros no solamente por estética, también por salud e higiene. Por ejemplo, las personas mayores, oye, tienen las cervicales mal, no se pueden lavar la cabeza en casa, pues muchos de estos mayores acuden a las peluquerías. Bueno, el Senado tiene aprobada esa bajada del IVA, pero la está frenando el gobierno. En unos minutos, a partir de las 3:30, nos vamos a ir hasta una peluquería de Madrid para que Óscar, su dueño, nos cuente cómo le está afectando toda esta situación.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Tiempo ya para los deportes. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, y el primer titular es que un español ha ganado la IndyCar.
Alex Palou, un barcelonés de 24 años, es historia del deporte español, un pionero, acaba de ganar la IndyCar. Así suena su alegría todavía montado en el coche. Emocionadísimo. Alex Palou, Carlos Miquel, que hace historia para el deporte español.
Se cumplió el sueño de Alex Corro y del tristemente fallecido Adrián Campos. Hace 8 años que el expiloto de Fórmula 1 me paró en el circuito de Bahrein y me dijo que llevaba a un joven que podía ser tan bueno como Fernando Alonso. Ayer este chaval trotamundo al fin pudo demostrar su clase. Venía de haber corrido en Japón, un año solo de experiencia y un año en el mejor equipo de la IndyCar, y se convirtió en uno de los grandes pioneros del deporte español al ganar el campeonato de monoplazas estadounidense. Lo hizo con un cuarto puesto en Long Beach, mucho más de lo que necesitaba, y con otra carrera impecable y libre de errores. Bandera española al viento, el catalán me confesó que no quiere saber nada de la Fórmula 1 y piensa ir en 2022 de nuevo a por el título y esa victoria que se le escapó este año por apenas 2 décimas, las míticas 500 millas de Indianápolis.
Si es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, voy de cabeza. Si no es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, creo que no hay equipo ahora mismo en el que yo pueda ganar, y lo que más disfruto y más feliz soy es ganando. Así que a mí no me llama el salir más en las revistas, en la tele, en la media. A mí lo que me llama es ganar, y aquí puedo ganar.
Segundo protagonista del día, un chaval, un joven futbolista que regresó 323 días después, Ansu Fati.
¡Ansu chuta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Le suben a hombros al cielo del Camp Nou sus compañeros! ¡323 días estaba el chaval sin pisar el césped! ¡Tres balones ha tocado y en el tercero la enchufada para adentro! ¡Es el mejor del Barça!
Elena Condis, Ansu Fati, gran protagonista en el Barça 3, Levante 0.
El nuevo 10, el elegido, reapareció casi 11 meses después y cambió el estado de ánimo del Camp Nou al entrar en el minuto 81 con una ovación atronadora. En 10 minutos arrancó los aplausos con una jugada individual con seguridad sobre su rodilla izquierda, provocó un penalti no señalado y marcó un gol, el tercero para el equipo. Fue corriendo a abrazarse a la grada con el doctor Luis Til, quien le ha acompañado en estos meses de calvario y recaídas, y saludó a su familia. Su padre Bori lloraba con la camiseta del Barça junto a su mujer y los hermanos de Ansu Fati. En el Barça me aseguran que son optimistas con la renovación de Ansu, que tiene ganas de triunfar aquí y seguir muchos más años en el club. Vamos a escucharle ahora, después de volver por la puerta grande y ser levantado por todos sus compañeros tras marcar.
Primero también agradecer a los doctores y a todos los fisios que han estado conmigo durante todo este proceso, y bueno, y a todos los aficionados, que la verdad que es increíble. Y luego pues por toda mi familia también que han estado sufriendo todos estos meses, y bueno, y todos los gente del club, a los aficionados, la verdad que estoy muy agradecido, que han sido la verdad el gran apoyo durante todos estos meses.
Respira un poco Ronald Koeman después de esta victoria, pero Víctor Navarro, ¿se va a poder sentar en el Atlético de Madrid-Barcelona del fin de semana?
No lo hará, es información de Isaac Fouto. Apelación ha desestimado el recurso del Barça sobre Koeman. No se sentará en el banquillo del Wanda. Alfred Schreuder volverá a dirigir a los azulgranas. Sí presentarán recurso, lo han hecho hoy, apelación por la tarjeta amarilla que vio Busquets en el Cádiz. Barça, veremos también si están Pedri y Alba como titulares contra el Atlético de Madrid. Aún siguen de baja, pero hoy han entrenado por primera vez con el grupo.
Mañana vuelve la Liga de Campeones, juegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid lo hace en Milán. Antonio Ruiz esta mañana ha hablado el Cholo Simeone y Coque. ¿Cómo está el equipo?
Sí, antes ha entrenado el equipo rojiblanco del Cholo Simeone, y en esa prueba de posible 11 para mañana incluye el Cholo a Correa en lugar de Griezmann en ese presunto 11, y por supuesto al gran capitán Coque, que vuelve después de un par de partidos ausente. Precisamente Coque junto al Cholo han sido protagonistas en esa rueda de prensa telemática, y a Coque se le ha preguntado si le preocupa el estado de Griezmann.
Bueno, al final a mí no me preocupa el tema de Antoine. Al final no juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todas esas sensaciones de estar a un mayor nivel, ¿no? De estar concentrados, de competir. Al final no me preocupa que chute o que no haga goles. Al final eso va a llegar porque la calidad tiene y la confianza la tiene de todos. Él seguro que está contento. Prefiere no chutar y no hacer goles y que gane el equipo que hacer el gol.
Pendiente de las noticias del Milan esta mañana, Arancha Rodríguez, ¿cómo está el equipo italiano?
Pues llega con bajas importantes como la de Bakayoko y Ibrahimovic, con la duda de Cagliari y de Florenzi, y con el regreso de Calabria. Va a recibir mañana el Milan al Atlético de Madrid. Stefano Pioli, técnico rosonero, considera que el partido es importante pero no decisivo, y el malagueño Brahim Díaz, cedido por el Real Madrid, ha dicho que no se considera un líder y ha elogiado al Atlético de Madrid en la sala de prensa.
Creo que la verdad que la plantilla es súper amplia, tiene jugadores con mucho talento y a pesar del talento que tienen, creo que trabajan y son un equipo bastante fuerte. No sé si serán la mejor o no, pero es verdad que es un equipo muy fuerte. El partido lo juegan desde el primer minuto hasta el último y hemos visto que muchos partidos ganan en los últimos minutos. Creo que es un equipo bastante completo.
El Real Madrid recibe a los moldavos del Sheriff. Miguel Ángel Díaz, ¿hay posibilidades de que vuelva Toni Kroos?
Sí, se espera que el alemán sea la gran novedad en la convocatoria. A las 5 habla Ancelotti, a las 6 se entrena el equipo. El Madrid juega contra el Sheriff de Tiraspol, sorprendente líder que ganó en la primera jornada al Shakhtar. Ancelotti va a seguir contando con 5 bajas: Carvajal, Bale, Mendy, Ceballos y Marcelo. Mañana se supone que Hazard será titular. Lucas Vázquez también podría jugar de lateral derecho, pero la gran novedad en la lista podría ser Kroos. Ha superado una pubalgia y ha dicho en Gol que ya no tiene molestias. 3 entrenamientos sin sentir dolores.
He sufrido mucho los últimos 5 o 6 meses. Y solo quería una cosa, quitar el dolor. Y he dicho, si tengo que parar 4 semanas, pues para 4. Y no como antes. Antes siempre he forzado porque las cosas musculares, he dicho, bueno, no noto nada, está bien, vamos. Pero en este caso, lo más importante para mí sería no volver a tener lo mismo dolor.
El Real Madrid es el primero en la liga, el segundo es la Real Sociedad.
Carga la Real Sociedad, el balón va arriba para la posición de Mikel Oyarzabal, se va Mikel Oyarzabal, gol.
Que le ganó Mauri Jaquez 1-0 al Elche.
La Real sigue empeñada en remover los cimientos de esta liga. Ayer logró el más difícil todavía y Manol no podía contar con 10 hombres por lesión y tuvo que meter a 2 chavales del filial, titulares Lobete y Turrientes. También tuvo momentos de fortuna el equipo donostiarra porque el Elche pegó 2 postes, una Real Sociedad que ganó, como no, merced al gol de Mikel Oyarzabal, que no desaprovechó un error grosero de Rocco. Y Manuel Alguacil habló así al final del choque.
Es que el equipo no se fija en la clasificación, sabe que todavía estamos en la séptima jornada, que queda un mundo, que tenemos muchas cosas que hacer y que mejorar. Entonces, en ese sentido, el equipo no se va a equivocar. Y el año pasado, no sé si os dije, cuando falten 5, igual este año tiene que ser pues cuando queden 3 partidos, ¿no? Cuando nos fijemos en
el Sevilla juega el miércoles en Alemania frente al Wolfsburgo. Víctor Fernández, estamos pendientes de En-Nesyri, ¿cómo está el marroquí?
Todavía no lo sabemos porque el Sevilla está pendiente de conocer la gravedad de la lesión que sufrió ayer En-Nesyri. Se le han realizado pruebas, pero el Sevilla habitualmente no ofrece parte médico. Todo indica, eso sí, que el delantero ha sufrido una rotura muscular. Lopetegui ayer, por ejemplo, no era nada optimista. No obstante, la lesión no le va a trastocar los planes porque En-Nesyri tenía que cumplir el miércoles ante Wolfsburgo un partido de sanción por su última expulsión. Salvo En-Nesyri, el técnico va a contar con todos para el segundo partido de Liga de Campeones que va a jugar el próximo miércoles.
Y ahora Berti, vamos a preguntarle a Gema Santos por la noticia de Berti. Gema.
Noticia no, notición, corro, porque ahora mismo en Berti.es tenemos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además ya sabes que en Berti puedes pagar como mejor te venga, tú fraccionas los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Al Betis de Pellegrini le va bien la vida porque ayer Escalera le ganó 2-0 al Getafe.
Sí.
Uy, Fekir, Fekir, buena José. Gol, 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 gol,
gol. Los goles de Oliva y ahora la información de Escalera.
Una magnífica imagen del Betis ante el Getafe. El 2-0 incluso se antoja hasta corto por la cantidad de ocasiones que tuvo el equipo de Manuel Pellegrini. Gran nivel, entre otros, de Fekir, William Carballo y William José, que marcó los dos goles y se mostró muy contento tras el partido.
Escalera que nos cuenta la historia del Betis. Ahora Gema Santos nos va a contar la del Getafe, porque Michel Gema sigue en el punto ahora mismo de vista de todos los aficionados. Lleva 7 partidos, 7 derrotas.
Y esta tarde Michel va a dirigir el entrenamiento y, corro, no hay ningún indicio que indique que no vaya a estar el domingo en el Coliseum ante la Real Sociedad. Y es que otros presidentes, lo reconoce el propio Michel, ya le habrían cesado, pero Ángel Torres sabemos que no es un presidente al uso, tiene muchísima paciencia con sus entrenadores y además en el caso de Michel es amigo y su apuesta personal este año. El Getafe es el peor equipo de las 5 grandes ligas europeas, corro, no ha sumado ni un punto, como dices, de los 21 disputados, ha marcado solo 2 goles, pero Michel dijo ayer tras esa 7ª derrota consecutiva que no son tan malos como para estar así.
No sé si somos realmente tan malos, el primero yo, como para tener 7 partidos seguidos perdiendo. Hemos perdido de todas las maneras, jugando bien la mayoría de las veces y jugando mal.
Y mientras tanto en Vallecas, Rayo Vallecano 3, Cádiz 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Rayo Alvarito!
¡Que no lo crees!
Pone en el primer palo. Gol, 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 gol,
Bruno Casar, el Rayo en puestos europeos y con el Tigre Falcao marcando goles.
Otra victoria más del Rayo y otro rugido del Tigre en Vallecas. El conjunto de Iraola se coloca en puestos europeos, quinto con 13 puntos por delante del Barça y segundo equipo más goleador de la Liga tras el Real Madrid. Uno de los culpables de estos datos es el Tigre Falcao, que desde que ha llegado solo sabe marcar 80 minutos jugados, 5 remates a puerta y 3 goles. Con estos números, la afición franjirroja sueña con algo más que la permanencia, pero Iraola, consciente del gran inicio de Liga, quiere mantener los pies en el suelo.
Pero bueno, sí, es verdad que ahora podemos estar, creo que quintos, llegan al Barça sexto, pues estás ahí en posiciones, joder, que te gusta, ¿no? Y probablemente pues, sí, pues le haces una foto a la clasificación porque dices, mira, estamos ahí y tal, pero sabemos que pues nuestra pelea por ahora es otra, ¿no?
Y en el partido de la mañana del domingo, Mallorca 2, Osasuna 3.
Pues mira, cachazo, ¡gol de Osasuna! ¿Eh?
¡Vaya!
¡Gol, gol,
vaya gol!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡La falta en la frontal! ¡Vaya goles que marca Osasuna! ¡No marca golitos! ¡Marca auténticas obras de arte! Primero toca la espalda del jugador del Mallorca. ¡Cuidado! ¡Gol! Gol, 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 gol.
Alberto Sam perdía 2-1 y le dio la vuelta al marcador.
Gran alegría para Osasuna con otra remontada. Ilusión es la palabra que se está viviendo en Navarra después de esa victoria frente al Mallorca. Además, por cierto, Aridane se retiró lesionado y no se ha entrenado esta mañana con sus compañeros. Ahora, eso sí, la tarea es ganar en el Sadar con la afición presente.
Bueno, y por abajo, el Levante que no consiguió, por supuesto, puntuar en Barcelona. Barça 3, Levante 0. Peligra Pedro Zamora, Paco López está al borde del descenso, el Levante.
De momento el Levante confirma que se sentará en Mallorca, entre otras cosas porque es el presidente su mayor defensor. Paco López ha perdido a parte del vestuario, mantiene sus detractores de siempre en el club, pero salvo debacle escandalosa en Palma, aguantaría también durante el parón. Ayer, eso sí, solo pudo entonar el mea culpa.
Y hoy, evidentemente, no es un ejemplo para poder darle la vuelta. Hoy hemos estado muy mal desde el primer segundo. El Barça ha sido muy superior. Nos hemos equivocado en absolutamente todo, en planteamiento, en alineación, en ejecutar el plan. Ha sido un partido, una primera parte de las peores que le he visto yo al Levante en estos 4 años que llevamos.
Y cierra la 7ª jornada Santi Peón, el Celta-Granada, con un entrenador en peligro.
Sí, Robert Moreno, que se la juega a corro. Se juega por lo menos esta noche en Balaidos gran parte de su crédito. Aidó y Etequi son las principales bajas en gallegos y andaluces que cierran la jornada, como dices, buscando escapar en la medida de lo posible de los puestos peligrosos de la tabla clasificatoria. El partido lo va a arbitrar Soto Grado.
Enseguida un paseo por la segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hacemos, Javier Pascual, un repaso de lo que está ocurriendo en la segunda división.
El fin de semana Corro nos dejó al Sporting como nuevo líder tras su triunfo ante el Málaga y unido también a la derrota de la Ponferradina ante Las Palmas. Triunfo importante de la Almería ante el Tenerife para ponerse segundo, mientras que el Ibiza sigue sin conocer la derrota y en esta jornada doblegó al Burgos y se sitúa cuarto por abajo. Jorge Romero debutó en el banquillo del Alcorcón con derrota en Valladolid y la jornada se cierra hoy a las 9 con el Fuenlabrada Cartagena.
Y en la primera división femenina, ¿qué ha pasado, Andrea Peláez?
Esto de momento se puede resumir en que Barça y Atlético de Madrid siguen a lo suyo, 9 puntos de 9 los dos y sin haber encajado aún ni un solo gol. Las azulgranas son líderes por los 18 que llevan a favor en esta jornada, le endosaron 8 al Valencia y el Atleti es segundo con 10 tantos marcados. Este fin de semana ganó 3-0 al Sporting Huelva. Real Sociedad y Deportivo Alavés también han logrado 3-3. El Real Madrid logró su primer punto de la temporada rascando un empate a 1 ante el Granadilla Tenerife y el único que sigue sin estrenarse, obviamente es colista, es el Rayo Vallecano.
La gran noticia del motor es Alex Palou, pero la segunda gran noticia, Carlos Miquel, es que Carlos Sainz terminó tercero en el Gran Premio de Rusia.
Y le saca 8 puntos en el campeonato a su compañero Leclerc, y eso que iba de escudero. Fue una carrera en la que hubo de todo, carrera épica, terminó en el podio detrás de Hamilton y de Verstappen, ahí va nada. Carrera número 100, victoria 100 de Lewis Hamilton, y Carlos Sainz llegó a liderar 14 vueltas, luego se fue para atrás, hizo la parada en el momento adecuado, eso le permitió llegar al cajón, lo contrario que Fernando Alonso, que llegó a estar tercero con ruedas de seco mojado, paró en el momento inadecuado, uno estaba muy contento, el otro no tanto. Escuchamos a Sainz y Alonso.
Sobre todo contento con el fin de semana, ¿no? Una buena quali, una buena salida, arriesgando en la primera vuelta, adelantando a Lando, ya se lo prometí ayer, le dije mañana me voy a tirar, yo creo que no me creyó, pero hoy, y luego bueno, intentando aguantar y buen ritmo de carrera con la dura, consiguiendo un podium que sabe bien.
Y luego una vuelta llovía en la curva 5, una vuelta llovía en la curva 3, la suerte nos esquivó hoy bastante un podio, pero como prestaciones ha sido la mejor carrera del año.
Y ahora el baloncesto. Tercera jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Solo dos equipos terminan invictos tras la disputa de esta tercera jornada que dices que son Barça y Real Madrid. El jugador de la semana es Nikola Mirotić, 32 de valoración frente al Río Breogán, 4 triunfos visitantes. El de Burgos en Zaragoza, Gran Canaria en Málaga, UCAM Murcia en Valencia y la histórica del Baxi Manresa en Sevilla frente al Betis por 42 de diferencia. Chus Vidorreta celebró sus 40 años en los banquillos con triunfo ante Bilbao Basket, que es junto con Moravanca Andorra los que ocupan puestos de descenso.
Atención a este partido de fútbol sala, Mundial de Fútbol Sala, 4:30, cuartos de final, España-Portugal, Santi Duque.
En la reedición Corro de la última final de la Euro y buscando revancha por aquella derrota, España luchará por el paso a las semifinales del torneo ante la Portugal de Ricardinho y de la nueva joven estrella del fútbol sala luso, Zikité. En España, Adolfo, segundo máximo goleador del Mundial, es la gran amenaza, además de la buena imagen mostrada ante la República Checa, sobre todo en la primera parte.
Esto se ve en Gol Televisión y lo cuenta Santi Duque. Y ahora el golf, Ángel García, paliza histórica de Estados Unidos a Europa en la Ryder Cup.
Tan histórica como que nunca se había visto una paliza así, 19-9, 10 puntos de ventaja para Estados Unidos, que dominó de principio a fin la Ryder Cup. Solo John Rahm mantuvo a Europa, por algo era el único top 10, por 8 que tenían los americanos. Y eso sí, el último día hasta John Rahm perdió, también perdió Sergio García. Lo dicho, 19-9 para Estados Unidos, a devolvérsela, oportunidad de revancha dentro de 2 años en Roma.
Habla Sergio García.
Obviamente es una lástima, ¿no?, que no nos llevemos la Copa para Europa, es lo que queríamos hacer, pero... Pero bueno, también hay que aceptar que los americanos han jugado muy bien, han jugado a un gran nivel y han hecho las cosas correctas en los momentos correctos. Es tan sencillo como eso. Y bueno, hay que seguir preparándose y a tope para dentro de un par de años ganar la
Y
otra.
En el Mundial de Ciclismo, Quique Iglesias, Alaphilippe vuelve a ser campeón del mundo.
El mundo del ciclismo se ha levantado maravillado y todavía asombrado ante la exhibición de ayer de Julian Alaphilippe
en territorio de Flandes, segundo mundial consecutivo para él. Y entre los españoles que hoy, esta mañana, volvían a casa desde Bruselas, la sensación de que es lo que hay y de que habrá que esperar un tiempo para volver a tener a un aspirante a ganador del campeonato del mundo. En este fin de semana se han cerrado algunas contrataciones en este hotel de la selección española. Por ejemplo, Gorka Izaguirre y Alex Aramburu han firmado sus contratos con Movistar para la próxima temporada.
Y en tenis, Daniel Asenjo, la Laver Cup, Europa contra el resto del mundo. ¿Quién ganó?
Tuvo Europa más suerte en el tenis que en el golf. Paliza histórica, 14-1. Ganaron en Boston al combinado del resto del mundo para sumar la cuarta Laver Cup en 4 ediciones para Europa. Por cierto, Federer, que estaba en la grada, dijo que aún le quedan unos meses para volver, mientras Nadal en sus redes le retaba para jugar juntos el dobles en la Laver del año que viene, que será en Londres.
Pilar, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes. ¿Cómo
Oye, vienes de ver a los árbitros, ¿no? Has estado con los árbitros.
Bueno, de hecho, perdón, sigo con ellos.
Estás todavía departiendo con el estamento arbitral, ¿no?
Sí, porque me han invitado a comer, no solamente a mí, sino a todos los que han asistido a esta pequeña charla. Y aquí estamos.
¿Has ido con la camiseta Bar No Gracias?
He ido con una chaqueta y debajo de la chaqueta va la camiseta.
Pero escúchate, la tienes que quitar porque si no, no tiene mérito.
No, ahora en los postres,
¿no?
En los postres voy a decir, mira lo que llevo.
Oye, primero, tengo que decir premio para el reto Pedrito gracias a Ángel García y al Golf, al Open de España. Acciona, ¿sí? Open de España. Regalamos 3 ganadores esta semana, del reto Pedrito. 3 sí. Ganadores, los 3 que acierten y salgan elegidos. Regalamos 3 entradas dobles para el Open de España, que es la semana que viene, a partir del jueves que viene, para jueves, viernes y sábado. O sea, 3 ganadores que se llevan 3 dobles para jueves, viernes y sábado. Así que arrímate y por lo difícil. El reto de esta semana, a ver.
Pues mira, como viene el sheriff,
¿sí?
Lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un actor varón, o sea, masculino, muy importante en las películas del oeste.
Qué bueno. O sea, un actor muy importante en las películas del oeste. No tiene por qué hacer de sheriff, ¿no?
No, porque es que claro, si ya nos metemos en serie iba a ser un poco más complicado. Sí, pero sí, sí. Un actor importante en películas del oeste.
Vale.
O sea, que ha salido en muchas o que ha salido en algunas muy importantes.
Vale, perfecto. ¿Y la pista
La pista de hoy es que no es americano.
¿No es americano?
Eso es.
Ahí la he liado.
O sea que muchos de ellos son americanos, pero hay muchos que no son americanos.
Hay gente muy especialista en el cine americano. Por ejemplo, nuestro compañero, el periodista Víctor Arribas, es muy, muy, muy especialista en películas. Y el padre de Gema Santos es muy, muy seguidor de películas del oeste. Y José María Bonilla es muy, muy seguidor de películas del oeste.
Pues mira, al pelo le viene el reto de esta semana.
Vale, perfecto. Buscamos un actor de películas del oeste que no sea americano.
Habrá que buscar en el Spaghetti Western. Es una pista de ayuda.
Puede ser. Oye, no dispares mucho ahí dentro. Un abrazo.
Venga, va.
Hasta luego. Pedro Martín y su reto. 3 entradas dobles para el Open de España, Acciona de Golf. Ahora, el producto del tiempo de juego, Ansu Fati.
¿Por dónde empezamos? Por Ansu Fati, ¿no?
Pero Ansu Fati ha sido muy bestia, sobre todo muy bestia personalmente, ¿no? Familiarmente, con todas las vicisitudes, ¿no? Que ha pasado.
10 meses sin jugar al fútbol es una barbaridad, se nos pasa muy fácil a los que estamos aquí.
Bueno, y hace mucho tiempo que no veo a un futbolista abrazar al fisio, ¿no? O al recuperador, al médico.
Y al doctor que lo ha tratado,
¿no? Que ha estado con él, ¿no?
Esa mente ha tenido que sufrir muchísimo y repito que más allá del gol, a mí me ha encantado verle jugar como si, sin saber cuál de las dos rodillas es la que ha sido operada, porque no se le ha notado. Esa es la gran noticia.
Esto es buenísimo para el Barça, es genial para la afición del Barça, es bueno para la Liga, pero sobre todo es una maravilla que alguien supere un problema de salud, porque cuando ya te operas varias veces, y lo superas, y encima siendo joven, es que es una alegría para todos. O sea, en su sonrisa estaba la de todo el que ha tenido algún problema de salud, que dice, joder, este ha salido, qué bien.
Bueno, yo me he alegrado mucho por él, porque lo primero, me alegro por el Barça, me alegro
Ansu
por
Fati, gran protagonista, y la encuesta del día pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo en @deportescope.
Por Ansu Fati preguntamos, y por ¿de quién eres más, de Ansu Fati o de Vinicius? Estamos por encima de 3.200 votos, y de momento el 61% se queda con Ansu Fati, un 39% se decanta por Vinicius. Pone mala cara, Carlos.
Pregunta a los de la sala. Si tú preguntas, haces una encuesta aquí ahora en la sala, la gente que se está sentando ahora, ya verás quién te dice. Bueno, de esto vamos a hablar y de otras cosas en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A 10.000 kilómetros de cualquier rincón de España se encuentra el puente Nanjing, un orgullo para China. No en vano esta obra maestra de la ingeniería que se eleva sobre el río Yangtze 3 kilómetros. Aparece en el libro Guinness como el puente ferroviario y de doble autopista más largo del mundo. Sin embargo, ahora el puente de Nanjing bate otro récord. Es considerado uno de los lugares del mundo en el que se cometen más suicidios.
Muchas personas se suicidan aquí porque el puente es alto. Las posibilidades de sobrevivir después de saltar son pocas. Piensan que será una manera rápida de deshacerse del dolor.
Esto lo dice Chen Xi, un tendero de 40 años de la provincia de Jiangsu, que todos los días, todos sin excepción, patrulla con su moto los 3 kilómetros del puente Nanjing para evitar que las personas desesperadas salten a las aguas turbulentas de este río, el más largo de China.
He salvado a 26 personas cada año. Es darle una segunda oportunidad a 26 vidas. No lo he hecho solo. Es tiempo que le he pedido prestado a mi esposa y a mi hijo.
Desde hace 18 años, Chen Xi recorre este puente con una única misión: convencer a las personas que quieren suicidarse de que no lo hagan. Chen, le escuchábamos, ha salvado cientos de vidas a lo largo de estos años. Él calcula que son más de 400 personas y su altruismo le ha valido en la prensa local el apodo del Ángel de Nanjing.
No creo que yo sea un ángel. No puedo salvar a todo el mundo. Solo quiero brindar luz a aquellos que estén tristes. Solo quiero permitirles a ellos mismos salir de la oscuridad.
La vida de Chen cambió cuando tenía 22 años y vio a una joven llorando dispuesta a tirarse al vacío. Chen empezó a hablar con ella y la convenció de que no lo hiciera. Era una trabajadora migrante, como él, de una familia pobre, como la de él, marginada, también como él, por el boom económico chino. Los problemas psicológicos han aumentado allí, en China, de forma considerable en las últimas décadas. Uno de los motivos, los cambios rápidos en la sociedad a los que muchos no logran adaptarse. A veces, cuenta Chen, cuando inspecciona el puente por la mañana, encuentra un zapato de tacón alto, un teléfono móvil con una nota escrita. Son el último recuerdo de aquellas personas a las que él, a las que Chen, no pudo llevar al lado bueno de la barandilla.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 3:33 de la tarde. Estamos con todos vosotros aquí en Mediodía COPE desde la 1. Y estamos mirando atentamente a todo lo que está pasando en este lunes en la isla de La Palma. Allí el volcán de Cumbre Vieja vuelve intermitentemente a la actividad tras un parón de 2 horas esta mañana en el que había dejado de emitir temporalmente lava, humo y también ceniza. El Cabildo ya tiene registrados daños que solo en infraestructuras tienen un valor de 20 millones de euros. euros. Y es que el Alava ha alcanzado, según los satélites de la estación Copérnico, a algo más de 500 inmuebles y amenaza a otros 1.600. Esta actividad intermitente, prácticamente impredecible, es bastante normal en este tipo de erupciones. Nos lo cuenta Joan Martí, director del Grupo Geociencias de Barcelona del CSIC y miembro honorífico de la Sociedad Internacional de Vulcanología.
Lo que desconocemos es realmente lo que sucede en el interior del volcán. Esos son fenómenos que no son anormales en las erupciones volcánicas. El cese de la actividad eruptiva y vuelta a intentar es un fenómeno que se da con bastante frecuencia y particularmente en ese tipo de erupciones que llamamos estrombolianas.
Bueno, como decíamos, se ha parado ese volcán, al menos, ha detenido su actividad durante 2 horas, pero sí es verdad que a lo largo de la mañana han continuado los temblores, se han registrado 16 terremotos en la zona norte de Fuencaliente y se ha ordenado el confinamiento de 4 barrios del municipio de Tazacorte. Aún así, tal y como nos recuerda el experto, no significa necesariamente que sea peligroso.
La única posibilidad de tener un incremento de la peligrosidad sería si aumentase la explosividad, y eso solamente se va a dar en el caso de un proceso extraño, pero que es posible, que se llama freatomagmatismo, que es cuando el magma se interfiere con el agua de un acuífero.
Pues sobre el terreno se encuentra también el vulcanólogo Pedro Antonio Hernández del Instituto Volcanológico de Canarias. Él se muestra optimista y cree que estos cambios que ha sufrido el volcán a lo largo de las últimas horas pueden significar que podríamos estar en la fase final de la erupción.
Estamos, espero no equivocarme, en las últimas fases ya de la erupción. Esto ha ocurrido en otros sistemas volcánicos como el Etna y yo creo que estamos en los extertores de la erupción.
Bueno, pues ojalá esta predicción que nos hacía este vulcanólogo, Pedro Antonio Hernández, sea la cierta, porque sería la mejor de las noticias. Podríamos estar en esa fase final de la erupción. Celia Diana está en este momento en el puerto de Tazacorte. Desde allí está pendiente de si la lava destruye uno de los apartamentos turísticos de los que vive. Es gerente de varios. Uno ya lo ha destruido la lava y ahora otro tiene muchas posibilidades de que acabe de la misma forma. Está evacuada y no sabe cuándo volverá a su casa de Los Llanos. Celia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que llevarás desde el domingo en el que comenzó todo, pues unos días muy, muy complejos, muy complicados para ti. ¿Cómo te encuentras?
Pues, por un lado, un poco, no me sé la palabra, un poco animada, vamos a decirlo así, porque el volcán haya parado un poco, sobre todo de echar lava, porque lo más importante para toda la zona, para los complejos turísticos, que es la zona turística por excelencia de La Palma, es la zona de todo, que hasta Puerto Naos no nos aísle, porque si empiezan a caer metros y metros de y kilos de lava sobre la carretera de la costa y parece que también va a salir el volcán, va a tener abrido una boca por entre Jerez y Fuencaliente, pues es que de verdad que nos dejaría aislados, que necesitaríamos infraestructura casi de guerra, de estaje de donde pasan los tanques por encima de cualquier cosa, pues nos tocaría hacer algo así.
Claro, estamos poniendo,
no habría manera.
Celia, estamos poniendo el foco en las viviendas por el dolor, ¿no?, que supone para todas esas familias, pues que han perdido su casa, sus recuerdos, todo, ¿no? Pero es que la lava está causando muchos daños también en infraestructuras y está aislando incluso también algunos núcleos poblacionales, algunas casas.
Como corte la carretera de Fuencaliente, toda esta zona, porque antes obteníamos la opción de decir, bueno, nos haremos como 150 kilómetros para ir a casa. Sí, pero bueno, decías, vale, pues nos organizaremos para cruzarlo una vez a la semana, hacer todo lo posible. Pero como el volcán por Fuencaliente, que según se ha vivido en Las Manchas, parece que está repitiendo el comportamiento en el sur, entre Jerez y Fuencaliente, pues...
Pues hay un verdadero problema, desde luego.
Pues hay un verdadero problema. Lo único bueno es que si la lava se va para el sur, no ha terminado de cortar la carretera de la costa, la que une Tazacorte con Todoque, y entonces dejaría de echar lava por ahí y no nos terminaría de cortar, que la tenemos, que es la lengua de lava que ha derretido medio por Todoque, el campanario ayer y demás. Pues si se queda ahí quietecita donde está, Pues es una alegría.
Claro, me imagino, Celia, que estáis siguiendo todos los movimientos, todo lo que dicen los vulcanólogos, minuto a minuto, comunicándoos, amigos, vecinos, sí, los grupos de WhatsApp, todo, con una incertidumbre tremenda y un estado de nervios también considerable.
Sí, sí. Sí, y intentando pelear. Yo estoy preparando un proyecto para presentárselo a los ayuntamientos, porque solo de hoy al gobierno decir que van a comprar 200 casas a 100.000 euros se me revuelven las entrañas, porque ni las gallinas van a poner huevos en los maceteros, ni las cabritas van a subir en el ascensor, ni las vacas van a pastar.
¿Y en qué consiste ese proyecto, Celia?
Pues una aldea solidaria, que hay terreno y vamos a poner unas casitas prefabricadas que son muy dignas, pero le pueden dar terreno a todos, incluso cabañas de madera, que nos hagan la locura de gastarle, de hincharle el bolsillo a alguien que vende esos a 100.000 euros cada piso. Es que yo me pongo enferma, de verdad.
Bueno, puede ser una solución inmediata también. Yo quiero pensar que las cosas se van a ir, las ayudas van a ir llegando poco a poco y las soluciones también, que no son las definitivas, en resumen.
Pero si compras el piso, lo compras. Una cosa es que esos dueños de esos propietarios incluso las alquilasen, ¿vale? Y que el cabildo se encargase de pagar el alquiler, ¿vale? ¿Pero qué se va a gastar? ¿1.000.000 de euros en 10 viviendas?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos cómo.
Y dejemos los malos pensamientos aparcados, lo de que acaben siendo para el primo de, la novia de.
Bueno, vamos a dejar, eso es como dice Celia, esos malos pensamientos aparcados, y vamos a pensar pues en la buena fe, ¿no? Que es lo que se necesita en este momento, claro, y en soluciones efectivas, que son las que necesitáis vosotros, además, todos los afectados, que sois muchísimos. Celia, tú has perdido una de las casas turísticas que llevas, con la que vives, además, ¿no? Y la otra la tienes en realmente amenazada. No, ¿sabes cómo se encuentra?
Sí, aísla. Bueno, si siguen en pie, hemos perdido, de las que gestionamos, hemos perdido 15.
¿Sí?
Y donde yo vivo, que es esta, la de Todoque, el que pertenece a Tazacorte, en Las Norias, pues está y otras cuantas más de esa zona, porque esa era la zona nuestra. Esas están ahora mismo en peligro, unas de que si la lava sigue, las derrita. Y si la lava sigue, las aísle.
Bueno, pues.
Disculpad, que me disculpe todos los oyentes y todo, pero hoy la buena noticia es que se ha parado, pero la mala es que sigue por otro sitio, que el daño sigue haciéndose por otro sitio. Y a pesar de ser el fenómeno terrestre de la naturaleza más espectacular que uno pueda ver, ¿eh?
Sí, eso lo hemos dicho, lo hemos repetido en los últimos días, que sí es verdad que el fenómeno es muy espectacular, es muy impactante, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo destructivo realmente que es la cicatriz que va a dejar, además, por muchísimo tiempo allí en esa isla bonita, en esa isla maravillosa que es la isla de La Palma. Celia, gracias por contarnos cuál es tu situación ahora mismo. Adelante con ese proyecto, ¿eh? Te animo a que sigas con ello, porque tenéis que buscar también entre vosotros la mejor solución, la que más os ayude a empezar vuestra vida de nuevo y a reponeros cuanto antes de esta terrible situación. Gracias, Celia.
De nada, gracias.
Bueno, así está la isla de La Palma en este momento, con esa erupción que se ha detenido esta mañana y con esa situación que nadie sabe qué va a pasar en las próximas horas, si el volcán, como nos decía ese vulcanólogo, si ha entrado efectivamente en esa fase ya final. Ojalá sea así. Incluso es que hay tantas incertidumbres porque tampoco se sabe si esa lengua de lava va a llegar en las próximas horas al mar o no. Ni siquiera se sabe qué consecuencias podría tener en el momento en el que esa lava entrase en contacto con el agua salada. En fin, que vamos a seguir en COPE, muy pendientes, como siempre, como estamos haciendo a lo largo de estos últimos días, de la isla de La Palma. Más cosas, porque te cuento también que el Gobierno continúa con el veto a la bajada del IVA a las peluquerías y a los centros de estética. Y hoy han tenido que escuchar las protestas de este sector frente al Congreso de los Diputados. Una representación de estos autónomos, que son más de 100.000 en toda España, le ha reclamado al ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya su petición en los presupuestos generales del Estado porque necesitan salvar a decenas de miles de salones y puestos de trabajo que están en riesgo de desaparición. La imagen que han utilizado para representar que se sienten con la soga al cuello, pues ha sido esa precisamente. Muchos de ellos vestidos de negro y en sus cuellos se han enrollado una soga. Los peluqueros llevan años ya con esta reivindicación de la bajada del IVA y ahora la necesitan más que nunca porque precisamente es uno de los sectores a los que más está afectando también la subida de la luz. Cada vez que se alcanza un nuevo récord en el recibo, es un nuevo reto para ellos. En muchos casos han pasado de pagar 400 euros de media en sus gastos de energía al mes a 900 euros. De 400 euros han pasado a 900, es decir, más del doble en la factura de la luz. Y eso significa un imprevisto que les descuadra totalmente porque sus ingresos apenas alcanzan el 40% de los niveles que tenían justo antes de la pandemia. Por eso reclaman al menos esta bajada del IVA, que tienen al 21%. Y es algo que consideran totalmente injusto porque, como recuerdan, es un servicio que para muchas personas es básico. Lo es, por ejemplo, para las personas mayores que necesitan acudir frecuentemente ante la imposibilidad, por ejemplo, de poder lavarse ellos mismos la cabeza. El gremio de los peluqueros no entiende que se mantenga el 21% en el IVA, en su caso, cuando, por ejemplo, otros sectores, como por ejemplo el sector de la cultura, se bajó a un 10%. El Partido Socialista les había prometido antes de llegar al gobierno que bajaría el IVA reducido, es decir, a ese 10%, tanto a las peluquerías como a las barberías y a los centros de estética. Pero años después, pues el sector continúa reclamando una promesa que no llega. Por eso, las asociaciones y colectivos hoy han convocado manifestaciones y concentraciones en todas las capitales de provincia. Para conocer los problemas diarios a los que se enfrentan los autónomos de este sector, vamos a ir directamente hasta una peluquería del centro de Madrid. Allí vamos a hablar con Óscar Fernández, que está al frente de su propio negocio de peluquería. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te supondría a ti una rebaja del 21 al 10% del IVA?
Lo primero, nos supondría lo que debe de ser por legalidad, que prometieron bajarnos y no nos han bajado. El propio PSOE, cuando estaba en la oposición en el año 2018, dijo que lucharía por la bajada, ahora está en el gobierno y no nos lo quiere bajar. ¿Qué nos supondría? Nos supondría un alivio financiero muy gordo para las peluquerías porque estamos bastante fastidiados después de haber cerrado dos meses por el COVID, después de haber tenido unas restricciones post-COVID como muy pocos sectores. Peluquerías con tres tocadores han tenido que trabajar con un solo tocador de una persona en una persona. Todo eso ha hecho mella en la economía de las peluquerías. Ya veníamos arrastrando, de hecho, ese IVA tan desproporcionado de 21%, que es un IVA de lujo, y que nosotros, según dijo nuestro querido presidente el 15 de marzo del 2020, éramos esenciales. Hemos pasado de ser esenciales a ser artículos de lujo. Y ese 11% puede suponer el poder continuar muchas peluquerías de los miles que tenemos en España.
Claro, estamos hablando de unos autónomos, de unos negocios que os habéis visto, bueno, como tantos, ¿no? Muy afectados, lógicamente, sí, por el cierre durante ese confinamiento tan duro que tuvimos en España. La pandemia os está afectando, pero es que además, bueno, el 21%, por supuesto, pero es que además, Óscar, vosotros notáis muy especialmente ese incremento de la factura de la luz, porque claro, tenéis que estar con los secadores todo el día, ¿no?
Secadores, y enfría tú una peluquería en la cual están funcionando secadores que son chorros continuos de agua caliente, de aire caliente. Tú enfrías esa peluquería tirando del acondicionado, todo eso te dispara de sobremanera el coste eléctrico, y eso no lo tienen en cuenta. No se dan cuenta de que lo necesitamos para vivir, porque a mí me parece muy bien cuando sacan a la señora que está en su casa con un respirador. Evidentemente necesita la electricidad para poder respirar, pero es que nosotros necesitamos la electricidad como punto fundamental de nuestros negocios para poder trabajar como Dios manda, y eso no lo están viendo, y es lo que no entendemos.
Y yo
y
te
reclamamos,
pregunto,
de hecho,
termina, Óscar, por favor.
No, que es que creo que es justo que si lo han dicho, que lo hagan, porque es que no hace mucho, en junio, la señora Pilar Job, la expresidenta del Senado, ya ministra a la par, creo, todos los grupos, salvo el PSOE, votaron en el Senado a favor de la bajada del IVA para la peluquería y para la estética. No nos olvidemos que la estética también se ha resentido muchísimo. y con el veto unilateral del PSOE se tiró para atrás la bajada del IVA de las peluquerías. Me parece vergonzoso, vergonzoso, de verdad.
Te quería preguntar, Óscar, como cliente, claro, porque estamos hablando de que tenéis un IVA altísimo, como tú dices, sois un sector esencial, pero sin embargo tenéis un IVA de lujo, ¿no? 21%. Uh-huh. Se os ha disparado también la factura de la luz. Y como cliente, yo me pregunto, al final, pues esa subida, ¿la vamos a pagar también nosotros los clientes que vamos a las peluquerías? ¿Os vais a ver abocados a repercutir en los clientes pues todo este tipo de subidas?
Vamos a ver, si es que nosotros vivimos de lo que trabajamos, somos artesanos realmente. Entonces, si a nosotros nos rebajan el IVA, podemos subsistir, podemos empezar a hacer otro tipo de cosas que no estamos haciendo porque vamos con la soga al cuello. Es que vamos con la soga al cuello. La bajada de los ingresos ha sido bestial con el tema del COVID. Entonces, tenemos que intentar que nos relajen un poco solamente. Nosotros queremos seguir pagando nuestro IVA, de nuestro 10% de IVA, vamos a seguir pagando nuestros productos al 21, pero ese tanto por ciento que nos están metiendo la mano en el bolsillo, tenemos que aflojarlo. No podemos seguir con un 21, no podemos seguir pagando lo mismo que si te compras un diamante de 10.000 euros con un 21% de IVA. Somos peluquerías, somos artesanos. El 94% de las peluquerías tiene menos de 5 empleados. Somos microempresas. Yo entiendo que la fiesta hay que pagarla, pero que nosotros no somos el IBEX, que somos peluqueros y somos esteticistas. A ver si lo entienden ya, porque cuando sale el presidente del gobierno sale bien guapo. A mí me gustaría que la que le peina, que cada vez que le peinara dijera bájanos el IVA, o a la señora Montero, que también sale con su rizo muy guapa, pero que también le digan baja el IVA a la peluquería.
Óscar, estamos hablando de las peluquerías, también de los salones de belleza, pero es que va mucho más de la estética. Es que esto es una cuestión de higiene, de salud,
hombre,
¿no? Porque atendéis también a muchísimas personas, lo decíamos antes, que no se pueden lavar la cabeza en casa, que no se pueden cortar el pelo y tienen que acudir, obviamente, a estos salones, ¿no? A las peluquerías.
Las personas mayores, sobre todo, que tienen falta de movilidad y vienen aquí y estamos adaptados para que se sienten tranquilamente, se apoyen el cuello con cuidadito, se les lava, se les hacen las cosas y en la estética incluso. Tú dime a mí, ¿quién se ha metido en una cabina de estética en el último año con el tema del COVID? Casi nadie se ha metido y eso repercute en mucha gente que está trabajando. Y eso tienen que intentar de verdad aflojarnos un poco, que llevamos años pidiéndolo. Sí. ¿Sabes cuándo van a decir de bajarlo? Dentro de 2 años, cuando haya elecciones, entonces saldrá el señor Sánchez diciendo que al sector de la peluquería y la estética le vamos a rebajar el IVA. Lo dirán dentro de 2 años, pero es que dentro de 2 años habrán caído por el camino miles de peluquerías, miles de autónomos, miles de empleos. Y es lo que tienen que entender, que somos los que generamos empleo y que tienen que facilitarnos. Porque yo bien sé que de los 140.000 millones que van a venir de Bruselas, a nuestro sector le va a caer o poco o muy poco. Y si no, al tiempo. Entonces solamente pedimos lo justo. Por favor, rebájennos el IVA. Simplemente es eso, Pilar.
Bueno, pues ahí queda esa petición que no solamente hace Óscar Fernández, que tiene una peluquería en el centro de Madrid y con quien acabamos de charlar. Es una petición que hacen peluqueros y también salones de belleza y barberías de toda España. Que se rebaje ese IVA del 21%, como si fuera un artículo de lujo, al 10%. Óscar Fernández, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a ti, Pilar, y un saludo para todos tus oyentes.
Gracias, Óscar. Bueno, parece más que razonable, ¿no?, que se baje, como estamos contando, del 21 al 10%. Son, al fin y al cabo, un servicio esencial y tienen que tener, por tanto, el IVA de los servicios esenciales, que es el 10%. Hoy, además, estamos contando que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado un cambio de mentalidad para afrontar la posibilidad de que en un futuro haya que trabajar hasta los 70 o 75 años para hacer viable el actual sistema de pensiones. Algo que, como en otras ocasiones, el propio Escrivá ha querido matizar horas después tras el revuelo que ha generado. Por esta cuestión te hemos preguntado, ¿estarías dispuesto a prolongar tu vida laboral más allá de los 65 años para cobrar una pensión digna? ¿Crees que estos límites se pueden aplicar por igual a todas las profesiones? Te cuento lo que nos ha dicho Marcos. Cree que los políticos están en ese puesto para buscar soluciones complejas a situaciones complejas. Por ello se opone en rotundo a este posible parche.
el recurso de alargar la vida laboral de las personas o reducir las pensiones que estos perciben es el recurso fácil del impotente, del incapaz y del inútil. Precisamente tenemos a esta gente dirigiendo el país para buscar soluciones que no sean tan sencillas como penalizar al que lleva toda la vida esforzándose por tener una jubilación digna. Con lo cual estoy más que en contra, totalmente en contra.
Bueno, nos ha quedado clara la postura de Marcos. Mariano, de Santander, dice que no todo el mundo trabaja sentado en una oficina. Hay muchos tipos de empleo y cada situación es diferente.
No todo el mundo trabaja sentado en una mesa. Hay gente que nos levantamos a las 5 de la mañana y ya nos hacemos para desayunar bocadillos de Zaliar. Si no veo que me vaya a jubilar a los 67, ¿cómo voy a ver que me jubilo a los 75? Y espera a ver si cobramos algo.
Bueno, mucho revuelo, ¿eh? Ha generado esta opinión del ministro y muchas opiniones y muchos comentarios nos habéis dejado en nuestro WhatsApp de Mediodía Cope. José Vicente, camionero, está en contra de ampliar la edad de jubilación. Además, nos deja una pregunta con la que reflexionar.
Soy camionero. Mi pregunta es, ¿ustedes querrían encontrarse con una persona que lleva 40 toneladas a 90 kilómetros por hora por la carretera con 75 años?
Bueno, queda clara, ¿eh? La reflexión y la pregunta que lanza al aire José Vicente, que no tiene nada claro, que se puede estar trabajando en su sector, en su empleo, con 75 años. Bueno, nos habéis ido dejando las opiniones, vuestros comentarios en el 637-2300-00. Vamos a hablar a continuación con mi tocaya, con Pilar Cisneros, que enseguida, vamos, está preparando, ultimando la tarde de COPE, que empieza en nada. Pilar, ¿qué nos vais a contar en el día de hoy?
De Pilar a Pilar, ¿no? Como cada tarde. Muy buenas. Pues vamos a hablar de los jóvenes y de los botellones, ¿no? Este fenómeno que no es nuevo, pero desde luego que se ha incrementado, como estamos viendo en las imágenes, muchísimo en las últimas semanas en estos botellones después de la pandemia. ¿Por qué? Pues eso es lo que nos preguntamos, pero sobre todo también, ¿por qué los jóvenes, muchos de ellos menores, prefieren esta manera de divertirse? ¿No saben socializar de otra manera? Buscamos las claves y hablamos con muchos de estos jóvenes, Pilar.
Claro, porque no solamente es lo que estás planteando, Pilar, ¿no? Es por qué se produce esto, porque además hay violencia, además en los últimos macro botellones a los que hemos asistido en nuestro país. Es la huella que dejan también estas fiestas multitudinarias. Lo sí. Hemos ido contando a lo largo del mediodía. Hemos estado en Barcelona, hemos estado también en el Parque Berlín, en Madrid, donde ha tenido lugar otro macro botellón este pasado fin de semana. Y hoy nos contaba Belén Ibáñez, nuestra compañera, que la huella es terrorífica. Es que el parque Tremendo. No se va a poder utilizar en unos cuantos días y por allí pues pasan familias, pasan niños, pasa mucha gente.
Sí, se queda totalmente inutilizado durante días. Bueno, eso suponiendo que no se rompa efectivamente mobiliario urbano y otros destrozos. Como ha sucedido en Barcelona, en fin.
Todo esto cuesta también mucho dinerito. En fin, te quedas ahora con la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.